Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Gobierno regional insiste también en lanzar un mensaje de tranquilidad cerca de la infección bacteriana detectada en la unidad de neonatos del Hospital de La Paz, que, como saben, permanece cerrada desde hace días. El portavoz del Ejecutivo, Ángel Garrido, ha afirmado que está controlada y que la mayor parte de los bebés que pudieron tener contacto con ella están ya en casa, aunque algunos siguen en observación. Como también explicaba el jefe de servicio esta mañana a primera hora. Escuchamos al doctor Félix Omeñaca.
Yo creo que vamos a reabrir la unidad este próximo viernes, pasado mañana, y no hay ninguna circunstancia especial, no hay nada nuevo en especial. Tenemos el brote, un brote epidémico controlado, y bueno, nosotros seguimos un proceso porque esto no es de dos días, hace tiempo que es así.
Información de servicio público. El Consorcio Regional de Transportes pone en marcha la primera línea de autobuses de la MT de la Cañada Real Galiana. La nueva ruta conecta el asentamiento con el intercambiador de Puerta de Arganda. Comunidad y Ayuntamiento cofinancian el servicio con una inversión de 210.000 euros. La línea forma parte del plan de choque que está impulsando la comunidad a través del comisionado para la Cañada. Escuchamos al portavoz del Gobierno, Ángel Garrido.
Y esa voluntad de colaboración yo creo que hoy se ve reflejada en un hecho que también es lo que estaban esperando los vecinos. Hechos. Este es el primero, es esta línea de autobuses que va a dar servicio durante buena parte del día para que puedan venir aquí. No podemos olvidar que hay muchos niños en la Cañada, muchos menores que también tienen aquí a partir de ahora un servicio para llegar a Vicálvaro, y en pocos meses también plantaremos una nueva línea, un servicio especial también, que comunique con Villa Vallecas, otro de los sectores de la Cañada.
Susto entre los vecinos de la calle General Margallo en el distrito de Tetuán. Las obras que se estaban realizando en la segunda planta de un inmueble en el número 4 de esa calle ha provocado un pequeño incendio que ha podido ser rápidamente sofocado por los bomberos del consistorio. Tres vecinos han resultado heridos leves y han tenido que ser atendidos en el mismo lugar de los hechos por sanitarios del SAMUR, mientras los bomberos han desalojado al resto de los vecinos.
Yo vivo en el séptimo, no ha llegado hasta arriba, o sea, está todo bien, está todo el mundo, al parecer está todo el mundo fuera. Y que todo se ha dado muy bien, ¿sabes? Que la policía ha estado aquí, los bomberos enseguida, han sido 10 minutos todo. Y ya está, nada, sobre todo ver que todos los vecinos estábamos fuera y ya está. Y a ver cómo no sabemos nada, la verdad.
Un apunte del exterior, pero que nos afecta a todos, sobre todo si vamos a viajar al extranjero. La Unión Europea ha logrado esta madrugada un acuerdo sobre el fin de los cargos de itinerancia telefónica, el roaming, para los consumidores los consumidores de los 28 países de la Unión Europea a partir del próximo 15 de junio. Dimitri Barua es portavoz de la Comisión Europea en España.
Durante muchos años eso ha sido una fuente de un muy buen negocio para las operadoras, porque facturaban mucho más de lo que realmente les costaba el roaming. Por tanto, aparte de ser injusto para los consumidores que pagaban más por el roaming, pues era un poco un mercado captivo, que esto ya poco, de forma paulatina, lo hemos eliminado. Ya no tienen tantos beneficios a través de roaming, porque hemos ya bajado el precio, y desde luego a partir del 15 de junio ya estos beneficios extraordinarios ya se eliminan del todo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Israel Martínez. Israel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula ya muy bien por todas las carreteras de la comunidad. No hay retenciones, no hay ninguna incidencia que destacar. Eso sí, mucho cuidado con el mal tiempo. Está empezando a llover en algunos puntos, así que mucha precaución en la carretera. Si se encuentran con las calzadas mojadas y, por lo tanto, resbaladizas, lo mejor que pueden hacer es moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y, si hay niebla, encender el alumbrado antiniebla.
Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenos días. A esta hora la lluvia incide negativamente en el tráfico. Hay algo más de lentitud, aunque a esta hora de la mañana en general se circula con algo más de fluidez. También se realizan desde media mañana trabajos en distintos puntos de la ciudad, estrechamientos de calzada que afectan a la zona del túnel de la Plaza de la República Dominicana en sentido Cuatro Caminos. Se trabaja también en el carril bus de la Gran Vía en el sentido Plaza de España Callao, y en la salida por la Cuesta de San Vicente. También hay trabajos de asfaltado en la calle Toledo con la Puerta de Toledo.
Vamos a hacer también parada en la bolsa. Buscamos cómo han evolucionado los mercados desde la apertura. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas buenas tardes. De forma muy negativa, el IBEX 35 se sitúa en 9.343 puntos, su nivel más bajo de toda la jornada, con una subida muy moderada del 0,30%. Recordemos que arrancábamos el día con subidas que rondaban el 1% y con el BBVA cotizando en positivo tras presentar sus cuentas del año 2016. Ahora mismo la entidad financiera sufre un revés, un cambio de comportamiento de 180 grados y es el valor más castigado, con una caída del 2,15%. Le sigue también en negativo otro banco, el Popular, que retrocede el 1,65%. Amadeus, por su parte, cae el 1%. En el lado contrario, Celnex se mantiene al frente de la tabla, gana más de un 5% gracias a la operación que ha realizado en París, que le va a llevar a controlar más de 3.000 torres de comunicaciones, a mayores de las que ya tenía, una operación que le ha costado 854 millones de euros y que el mercado está aplaudiendo. En cuanto a la prima de riesgo, vemos ahora mismo que está prácticamente plana, supera los 119 puntos básicos y el euro se mantiene a un paso del nivel del dólar con 8 centavos.
Más noticias a la una, siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seguimos en Hoy en Madrid y seguimos ocupándonos del protocolo, que es una sección que nos encanta y que tenemos todos los miércoles en este programa y que nos mantiene para todos. María Gómez Requejo, que es profesora de la Universidad Europea en máster de protocolo, que esto lo digo y muy poco, claro, hay confianza. María Gómez Requejo, claro, si hay algún oyente que se incorpora y dice, bueno, ¿y esta señora quién es? Bueno, pues una experta en todo lo que tiene que ver con el protocolo. Y hoy estamos abordando un poco este tema que es, en fin, uno tarde o temprano se suele encontrar con que tiene que enfrentarse a una entrevista de trabajo. Y es importante ir preparado, no solamente en lo que tiene que ver pues con tu currículum, con las posibles preguntas que te vayan a hacer, sino con tu aspecto físico y con los buenos modales. Sí. En el aspecto físico, ya hemos dicho, mejor, aquí sí que menos es más, es decir, mejor pasar desapercibido que no llamar demasiado la atención.
Exacto.
Y evitar todo tipo de excesos. Todo lo que sea excesivo, un color muy fuerte, un escote muy pronunciado, una falda muy corta, un pantalón muy ancho, todo eso lo evitamos.
Todo lo que distraiga, mejor evitarlo.
Y casi, sí, nos podemos regir por esa norma. Pero vamos con los buenos modales. Ya hemos avanzado que el primero es ser puntual.
Sí, ser puntual. Y oye, muchas veces aceptas entrevistas, bueno, si estás buscando trabajo y te llaman de 3-4 sitios, pues siempre dices, sí, sí, voy, pero luego resulta que unas te interesan más, otras menos, y hay algunas en las que ni siquiera te presentas, ¿no? O no dices nada, pero hay la empresa que te va a reclutar, por así decirlo, pues claro, como te tiene agendado, dice, oye, que fulanito o menganita no han llegado, vamos a llamar, a ver, porque si no has llamado para decir que no vas,
sí,
¿no? Entonces la gente se inventa cosas muy raras. Es mejor llamar y decir, no voy a ir, aunque sea 10 minutos antes, no puedo ir por tal cosa, que a toro pasado inventarte una excusa porque siempre te acaban pillando, ¿no? Y quedas fatal, porque quedas en ridículo, bueno, que parezca que no, ¿no?
O sea, que un poquito de cortesía en este caso, no voy a ir, pues
no,
oye,
voy a ir,
no me cuesta nada, llamo y digo, mire ustedes,
estoy
que no voy
en
a
otra
ir.
Entrevista de trabajo y que veo que me gusta más el tipo de trabajo que ofrecen y ya está.
Y
o
ya
sea,
está.
Es mejor ser sincero.
Perfecto.
Que no quedar fatal.
Bueno, una vez que ya hemos llegado a la entrevista de trabajo, a esta sí que queremos ir, y hemos llegado puntuales. Y llega un momento en que estamos esperando y ya nos reciben. Entramos en el lugar donde está la persona que nos va a examinar de alguna manera. Saludarlo primero, claro.
Sí, hay que saludarle la mano, ¿eh? Las chicas, eso, o dar dos besos, no.
Mejor, mejor mano, siempre.
Echamos la mano hacia adelante, aproximamos la mano hacia el otro y decimos nuestro nombre y apellidos. No soy Cookie, Pepi, Pato o como sea, ¿no? Soy Francisco Rodríguez o Maribel Fernández.
Vale.
Igual, ¿no? Es decir, saludas y das tu nombre, aunque él ya lo sabe, pero viene bien que se lo recuerdes. Entonces, ha estado entrevistando a otros 25, pues que sepa que tu nombre y tus apellidos.
Perfecto. Siéntese. Bueno, y tú te sientas, ¿no? Y te sientas bien sentado.
Te sientas bien sentado, no desparramado. Es decir, no te apoltrones ahí en la silla como vengo aquí a ver la peli. No, tienes que sentarte bien, la espalda erguida y demás. Pues, como se sienta uno, bien. Si, hay muchas personas que te dicen, no, te tienes que sentar como al borde de la silla. No, porque puedes caer, ¿vale? Siéntate bien.
No, y porque además da la sensación de inseguridad, ¿no? Sí, de que estás como queriendo
como
escapar.
Deseando irme.
Exacto.
Entonces, pues, no. Erguido en tu silla y ¿vale? Ya está.
Oye, hay entrevistadores que son un poquito puñeteros, también bastante. Hay que decirlo, ¿no? Y a lo mejor te dicen, siéntate y te... Y es un sillón de estos que te hundes hasta la barbilla.
Ahí, bling, las rodillas están más altas que tu frente.
Bueno, pues aguantar el tipo.
Sí, aguantar el tipo. Ahí sí que te puedes ir un poquito más...
Hacia el borde,
¿vale? Y ladearte un poco para no estar demasiado repantingado, ¿no?
Oye, es verdad que, hombre, lo básico es no quedarte tirado en una silla ni como si te estuvieses resbalando. Pero no solamente la manera de sentarnos va a decir mucho de nosotros, sino el lenguaje corporal.
Sí, sí.
Entonces, uno tiende normalmente a cruzar los brazos, por ejemplo,
sí,
¿no?
A cruzar los brazos,
cruzar
así
los brazos
en el pecho.
Que es una barrera, eso es del susto que tienes encima.
Eso mejor
lo evitamos,
no hacerlo,
¿no?
Eso sí.
Evitamos. ¿Qué otros gestos debemos evitar?
Pues cuando estemos hablando, hacer gestos demasiado aspavientos, ¿no? Así con las manos. Los españoles somos muy dados a hablar con las manos, pero bueno, hay una zona de tu cuerpo en la cual puedes mover las manos. Procura no levantarlas por encima de la cabeza y demás, pero sí, lo fundamental es no cruzar los brazos. Es decir, si la silla tiene reposabrazos, pues dejas los brazos ahí cómodamente, descansando. Y luego, pues bueno, actúa de una forma natural, pero lo de cruzar los brazos o estar ahí que no sabes qué hacer o empezar a tocarte la ropa porque no sabes qué hacer con las manos porque estás nervioso, mejor no lo hagas. Es decir, ponte en una postura cómoda, deja las manos al lado de tu cuerpo si hay reposabrazos y si no, pues descansando sobre tu regazo.
Y luego mucho cuidado con esos tics que de vez en cuando tenemos cuando... damos con el piececito en el suelo, tiqui, 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 tiqui,
sí,
o movemos
esto,
mucho
tiqui,
la pierna, tiqui, 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 o movemos los deditos encima de una mesa, que son puros nervios.
Sí, son nervios, pero bueno, distraen también, entonces mejor no distraer.
Bueno, pues cuidado con la comunicación no verbal, ensayemos en casa.
Fundamental, fundamental.
Porque es verdad que dice mucho de nosotros, entramos con las cejas así para arriba, con cara de susto,
este pobrecillo o esta pobrecilla, ¿no? Mejor ensaya un poco en casa y que te vean, te sientas y que te vean.
Las fórmulas habituales de cortesía, estas las tenemos que manejar bien. Por favor, gracias, perdone, ese tipo de cosas.
Sí, disculpe. Muchas veces estás tan nervioso que te hacen una pregunta y no has entendido lo que te han preguntado. Y te están preguntando tu segundo apellido.
Ya.
No sabes si estás con la receta de judías con chorizo o qué.
Ya.
Entonces, pues si algo no te ha quedado claro, pues perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? No pasa nada, no quedas como lerdo o lerda, de verdad que no, es mejor preguntar y que ellos sepan que estás, que quieres saber lo que te están preguntando a irte por los cerros de Úbeda y hacerlo pues con muchísima cortesía. Muchísimas gracias.
Bueno, luego hay que tener cuidado efectivamente con eso porque los entrevistadores muchas veces ponen cebos. A ver si picas, ¿no? Esto lo sabes tú muy bien, además.
Sí, sí.
Entonces nos podemos encontrar con un entrevistador muy dicharachero. Muy familiar, que te trata con una familiaridad, y automáticamente tú caes en lo mismo, le empiezas a tratar de tú, o empiezas a intercalar palabras, jo macho,
tío, por el,
ese,
claro.
Cuidado. Cuidado porque puede estar haciéndolo a propósito, ¿no?
Entonces sí, ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? No irte al lenguaje coloquial o a ser demasiado familiar, ¿no? Es decir, aunque él te trate de tú trátale siempre de usted, salvo que él te pida que le trates de tú, ¿vale? Pero habitualmente, aunque te traten de tú siempre de usted. Porque, bueno, de esa forma cambias el registro y no te vas al lado coloquial, ¿sabes? Tenemos muchos tics en nuestro, muchas muletillas que tendemos a repetirlas y son a veces muy coloquiales y no queda nada bien.
Vale. ¿Respuestas largas o cortas a las preguntas que nos hagan?
Hombre, mejor no enrollarse. Mejor no te enrolles y te vayas por los cerros de Úbeda. Y bueno, mantente en estrictamente lo que te están preguntando. Si te piden aclaración posterior, pues lo haces. Mm. Pero eso, enrollarse como una persiana, mejor no.
Uh-huh. Mantener la distancia, uh-huh, sí, dentro de lo que cabe, uh-huh, importante. No enrollarse, importante. No hacer la pelota.
No, claro, al entrevistador, mucho, que eso se nota mucho. Y qué bien le queda, uh-huh, el traje, o qué maravillosas esas fotos las ha hecho usted. Pues,
ya, no cuela.
No, no cuela, no, no, no. Uh-huh. No vayamos por esa vía peloteo porque fatal. Ahí, uh-huh, esa es una vía sin retorno.
Vamos a los cebos de nuevo. El entrevistador puede tantearte sobre tu anterior trabajo, a ver si picas, uh-huh, y a ver cómo hablas del, sí, trabajo anterior.
Entonces,
ahí, ¿no?,
hay que tener cuidado, aunque no sea verdad, ¿vale? Aunque te hayan tratado fatal, te hayas ido por la puerta, uh-huh, trasera, todo. Nunca hables mal ni de tus antiguos compañeros ni de tu antigua empresa. Eso queda fatal. O sea, es una cosa que aunque haya sido verdad, de verdad, aunque, uh-huh, te hayan echado, ¿vale? Ya. Tú nunca hables mal de tu antiguo trabajo, es, uh-huh, decir, porque no, es lo peor que puedes hacer, y los entrevistadores muchas veces pues te ponen en ese cebo, ¿no? Uh-huh. Y ahí saben pues si eres un cotilla o no eres un cotilla, uh-huh, entonces cuidado.
Bueno, lo de desconectar el móvil y no masticar chicle, esto, no, en fin, va a misa.
Eso va a misa en todas partes, es decir, siempre que tengas una reunión, desconecta el móvil, no hay, uh-huh, nada más urgente que esa, la, uh-huh, entrevista de trabajo, que es tu futuro.
Oye, ¿qué ocurre si el entrevistador nos hace una pregunta que consideramos que es demasiado personal, que no, uh-huh, entra dentro de lo que se supone que tienen que ser nuestras habilidades para... Imaginemos que, uh-huh, estamos buscando un trabajo en un despacho de abogados y nos preguntan a ver si tenemos novio. ¿Qué haces en, claro, ese caso?
Hombre, pues le dices, mantienes la conversación en el cauce habitual, es decir, lo que te estaban preguntando, y lo que puedes decir es, disculpe, pero me gustaría mantener mi vida personal al margen de esta entrevista de trabajo. Es decir, bueno, si hay algún problema, pues...
Ya, pero vamos, vale.
Hay que procurar volver, reconducir, uh-huh, otra vez, ¿no? No permitir, uh-huh, esas, porque en el fondo es una falta de respeto. O sea, que te pregunten, ¿cuántos hijos va a querer tener usted? ¿O está usted casado? ¿Está usted soltero? Es que eso, uh-huh, no... Que lo pongan en el anuncio. Es decir, no se admite, no, que no se presente ninguno que se vaya a casar. O que, uh-huh, no, si no lo dicen, entonces, pues no. Tú no tienes por qué responder ni qué religión profesas, ni cuál es tu sexo,
uh-huh, exacto, o tu tendencia sexual, ni,
o sea,
nada,
no. Hay preguntas personales que se tienen, uh-huh, que mantener, y que es una falta de respeto que te las pregunten.
Vale, entonces, o sea que, cuidado, porque es verdad que estamos aquí, favor, controlando, uh-huh, mucho lo que hacemos, pero tenemos que mantener también esa distancia, uh-huh, con la persona que intenta pasarse de la raya, que, claro, los hay, entonces, también, pues, sí, cuidadito.
Claro, les dices que disculpa, pero me gustaría mantener esto en al nivel estrictamente profesional, uh-huh, mi vida privada creo que es privada.
Uh-huh. Y no va a inferir en el trabajo, en, no, absoluto.
En absoluto.
Vale, y bueno, hemos solventado esto, fundamental, cuando te vas, despedirte, volver a dar la mano, si... Uh-huh. Sí, ha sido por esos cauces, y dar las gracias,
y dar las,
¿no?,
gracias, sí. Mucha, uh-huh, gente está ahora enviando cartas de agradecimiento al haber sido entrevistado, uh-huh, y tal. Bueno, pues dependiendo, como lo veáis, podéis enviar una carta,
hacer
una nota agradeciendo la entrevista y que os ha gustado mucho la empresa, el ambiente, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Todo lo que sea destacar un poquito, ¿vale? Uh-huh. Aunque hemos dicho no destacar por nuestro aspecto,
sí,
pero
bueno,
sí destacar en buenos modales.
Exactamente. Bueno, pues yo creo que con estas directrices estamos preparados para cualquier entrevista de trabajo.
Eso espero, eso espero.
Muy bien, María, pues la semana que viene más.
Muchas gracias.
Abordaremos otro aspecto del protocolo.
Uh-huh. Algo práctico.
Exactamente, algo que nos ayude con el día a día. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Diecinueve minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Llega el momento del reportaje libre que hoy corre a cargo de Sergio Rodríguez. Muy buenas, Sergio.
Buenos días, ¿cómo está usted?
Bueno, yo divinamente. ¿Sabes que mañana es el Día de la Marmota?
Algo he oído.
Le he dicho al Moacir que busques una marmota.
¿O una marmota?
No, a Phil, para ver si se deja entrevistar, no sé.
¿Y cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo
lo ves?
El doctor Doolittle.
Bueno,
el traductor.
Pues primero busca al doctor Doolittle. Cada vez te lo estás poniendo peor, compañero. Bueno, vamos con el tema de ahora, que es tu reportaje. ¿Has elegido telas de araña?
Sí, sí, mira, los tejidos ultra resistentes que hay y el más resistente que hay en la naturaleza conocido de momento es precisamente la tela de araña. Eso es. Bueno, y primero vamos a saber cómo son esos hilos, esas fibras naturales que segregan las glándulas de las arañas. Para hacernos una idea, diremos que son más diminutos que un cabello humano y más duras que el acero. Nos lo va a contar Gustavo Plaza, que es profesor del Departamento de Ciencias de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid.
Las fibras de araña natural efectivamente tienen dos fibras paralelas y el diámetro son de algunas pocas micras, es decir, una micra es la milésima parte de un milímetro, entonces cada una de ellas puede tener 3-5 micras, algo así. Y sin embargo, pues claro, con este tamaño tan pequeñito, la fuerza necesaria para romperlas es una fuerza pequeña, pero si se divide esta fuerza por la sección transversal, por el área transversal, esto es lo que llamamos tensión, lo que se obtiene es una tensión de altura muy elevada, que es incluso superior al acero que se utiliza para construir edificios o que se utiliza en muchos componentes, por ejemplo, de nuestros vehículos.
¿Pero qué ocurre? Que dada la dificultad de producir estas fibras a nivel industrial, es decir, en grandes cantidades, como luego veremos, se están ya desarrollando unas proteínas artificiales en laboratorio, uh-huh, siguiendo los patrones precisamente de las telas naturales.
Similares a las fibras de seda de araña. Y este trabajo es un ejemplo en el cual se han combinado las secuencias de dos proteínas de seda de araña de dos especies diferentes para producir una proteína quimérica. Esta proteína, con esta secuencia tan específica, permite un muy buen control del procesado de las fibras, de forma que se han obtenido fibras de seda de araña que son artificiales y por un método que es, digamos, mimetiza muy bien el procesado natural de las fibras de seda de araña.
Hace unos 10 años se llevó precisamente a cabo un intento de tejer un vestido completo con tela de araña, ¿te imaginas? Uh-huh. El experimento se llevó a cabo en la isla de Madagascar y fueron necesarios nada menos que 3 años de trabajo para confeccionarlo.
Una de las arañas individualmente, extrayendo progresivamente la fibra, que digamos que es un proceso hasta ahora pues manual. Y un buen ejemplo es un intento que se hizo en Madagascar y digamos que se tardaron 3 años, se utilizaron millones de extracciones de fibras de seda de araña y un número apreciable de personas dedicadas a ello. Y con todo este trabajo de 3 años, el material que se obtuvo es únicamente el necesario para producir un tejido, un vestido. Esto se hizo 2 veces, digamos que en 2007 se obtuvo un vestido.
Bueno, al final se hicieron 2 vestidos que acabaron, uh-huh, en un museo. Y bueno, la alternativa que apuntábamos, las fibras basadas en la proteína que replica la natural y que puede tener muchas aplicaciones derivadas de ese binomio que nos contaba Gustavo, de resistencia más deformabilidad. Por ejemplo, en los chalecos antibalas, que ahora son de cerámica o de Kevlar.
Diferentes aplicaciones en las cuales el principal requisito es que el material absorba mucha energía para romperse, y es lo que ocurre en el caso de las arañas, como comentábamos hace un momento, es un material muy resistente, pero también además es muy deformable. Entonces la combinación de resistencia y deformabilidad hace que la energía de esta rotura sea muy alta. De hecho, en la naturaleza las fibras de seda de araña se utilizan para absorber impactos de insectos. Entonces, un material así sería muy, muy apropiado para aplicaciones en las cuales se trata de absorber energía de impacto, ya sea en diferentes elementos protectores, como mencionábamos ahora, de quizás protecciones para impactos en el caso de chalecos antibala o de otros elementos más comunes, como puedan ser en vehículos. Y esa sería una de las aplicaciones desde el punto de vista de las propiedades puramente mecánicas del material.
Y todavía hay aplicaciones más interesantes en el campo de la biomedicina, ya que al ser biocompatibles se pueden adaptar a las células del cuerpo para que se adhieran a ellas.
Puesto que es un material biocompatible con muy buenas propiedades mecánicas y que además está compuesto por proteínas y se pueden añadir pequeñas modificaciones que faciliten o que mejoren su uso como un biomaterial. Por ejemplo, se pueden añadir pequeñas modificaciones que favorezcan la adhesión celular si se trata de utilizarlo en ingeniería de tejidos o que, por el contrario, se trate de evitar la adhesión celular, que como ocurre a veces en el caso de ciertas prótesis, para evitar que se forme fibrosis, etcétera.
Ahora mismo ya se está trabajando en la posibilidad de elaborar geles, por ejemplo, con los que reconstruir tendones e incluso reparar tejido neuronal en combinación con células madre.
Los cuales el componente esencial son proteínas de seda, y también se está investigando en utilizar estos geles quizás combinados con células madre o quizás con otro tipo de moléculas, factores de crecimiento, etcétera, para tratar de favorecer la regeneración neuronal. Es un campo que ahora mismo está en desarrollo, no hay una solución que ya esté hecha con materiales basados en sedas, pero efectivamente sería también una de las posibles aplicaciones para esta familia, gran familia que son los biomateriales de seda, y que en realidad incluyen no solo proteínas basadas en las sedas de las arañas, sino también en gusanos, en las sedas de los gusanos, quiero decir, o proteínas artificiales, etcétera.
Gustavo nos habla de los proyectos actuales en los que están trabajando ya a través de un equipo que está liderado por una científica, por Anna Rising, del Instituto Karolinska de Estocolmo.
Estamos efectivamente en el Departamento de Ciencias de Materiales de la Universidad Politécnica y también en un centro que tiene la universidad, en el Centro de Tecnología Biomédica, y en concreto pues en un grupo de profesores amplio que llevamos aquí más de 15 años trabajando con este tipo de materiales. Trabajamos también en colaboración con grupos médicos, etcétera, y con varias líneas tratando de desarrollar aplicaciones de reparación de tejidos neuronales o incluso aplicaciones en el caso de los tendones, etcétera.
Y la pregunta del millón es, ¿para cuándo se podrá producir estas fibras en grandes cantidades, es decir, de manera industrial? Lo apuntábamos antes. Pues se estima que habrá resultados satisfactorios en un periodo de entre 5 y 10 años.
Está dirigido por una investigadora que está en una universidad sueca, y en la práctica, basándose en estas mismas secuencias, hay una empresa sueca que ya produce fibras artificiales y que de momento tienen una aplicación en materiales textiles. Entonces, estas fibras pueden aportar unas buenas propiedades mecánicas a ciertas prendas textiles que quizás deben ser relativamente caras, puesto que de momento este material no es un material barato. Entonces, puede ser un añadido en el campo de la industria textil de momento. O sea, que ya es una cosa que se está haciendo. Las aplicaciones biomédicas, lógicamente, requieren más tiempo de estudio.
Bueno, pues así está, esa es la muestra de cómo se están desarrollando esos tejidos ultra resistentes. ¿Te imaginas un vestido de tela de araña?
Pues mira, a mí no me importaría nada. El problema es que no se rompe. Entonces, ¿qué disculpa te buscas para comprarte otro?
Claro, para renovar el vestuario. Se puede ver, problema. Por ejemplo, en Google, el que quiera verlo, Google, vestido de tela de araña, y ahí lo puede ver.
Perfecto, pues ahora entramos. Muchísimas gracias, Sergio. Hasta luego.
Hasta ahora.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son ahora las 12:30, lo están escuchando ustedes perfectamente y nos vamos a acercar en Hoy en Madrid a un proyecto muy interesante. Verán, en Mali existen comunidades de pastores nómadas que viven de manera errante, dedicados a la transhumancia, como se hacía en este mismo país, en el nuestro, hace muchísimos años. Es una vida sencilla, es una vida al mismo tiempo muy dura, que se mantiene ajena a los problemas de la economía mundial, a la revolución tecnológica, al impacto de las redes sociales o al consumo este que nos lleva de un lado para otro. El contraste entre esta realidad y la vida que llevamos nosotros, pues hombre, es una invitación a la reflexión sobre cuestiones fundamentales como el cambio climático, la desigualdad entre sexos, la inseguridad a la hora de conseguir alimentos. En fin, es un diálogo en definitiva entre culturas que se recoge en el proyecto Nómada, realizado, entre otros, por el fotógrafo Samuel Aranda. Este trabajo se expone en la fábrica y hasta allí se ha ido Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Y ahí estás, ¿no, Gloria?
Exactamente, en el número 9 de la calle Alameda, conociendo un proyecto en el que se embarcaron tres autores que decidieron viajar durante 10 días por esa región de Mali, Sahel, y convivir con aquellas personas, bueno, que como decíamos y como comentaba Selly, llevan una vida, bueno, un tanto diferente, quizás hace años aquí la vida de los nómadas era más conocida en nuestro país porque decíamos aquí también existía el tema de la transhumancia, pero ya estamos alejados de esa realidad. Y comentaba hace algunos minutos Jorge Martínez, que es el director y comisario de Nómadas, que este proyecto es una extraña mezcla entre cine, periodismo, literatura, fotografía. ¿Qué habéis querido reflejar, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, esto es un encargo que a mí me hace la ONG Rescate Internacional, que está trabajando con estas comunidades agropastoras del área del Sahel, que como te decía antes, va de la zona de Mauritania, Mali, Níger. Son comunidades, bueno, que viajan en busca de pasto y agua, ¿no? Pues estamos hablando de una de las zonas más desérticas del planeta y una de las zonas más duras, ¿no? Son comunidades que llevan practicando el nomadismo desde tiempos ancestrales y son el origen, en realidad, de la, ¿no? de lo que había antes de que nos convirtiéramos en sociedades, digamos, sedentarias, ¿no? Entonces, bueno, esta ONG trabaja con ellos intentando hacer un trabajo casi de acupuntura. Lo que hace es reparar pozos de agua, lo que hace es asistirles, digamos, con veterinarios, generar como pequeñas escuelas portátiles para que los niños puedan tener un mínimo de acceso a la educación. Y es una comunidad, en realidad, bueno, que vive efectivamente de una forma muy primitiva. Para nosotros fue una especie de shock, ¿no? Porque se enfrentan realmente a una cultura y una forma de vida, bueno, ancestral, milenaria, pero que nos queda efectivamente, como tú decías, muy alejada de nuestra actual forma de vida.
Y me acompaña también el autor de estas fotografías, Samuel Aranda, ganador de un importante premio en el año 2011, el World Press Photo. Ha pasado además los últimos 15 años documentando conflictos de la migración y cuestiones sociales de todo el mundo para medios como The New York Times. Ha trabajado también para National Geographic, para El País Semanal. Samuel Aranda, y cuando uno decide irse a esa zona, ¿no?, tan diferente a la nuestra, ¿qué piensa que se va a encontrar? ¿Va uno preparado para absorber esa realidad?
Bueno, buenos días. Pues nada, primero fue Jorge el que nos convenció y nos lió para este proyecto, que al principio íbamos así como con muchas expectativas abiertas de lo que iba a ser, ¿no? Porque era una cosa muy diferente de lo que estamos acostumbrados a hacer, que es más periodismo clásico, digamos. Y sí que es verdad que cuando vas a estas partes del mundo muchas veces vas como con preideas concebidas, ¿no? De lo que te vas a encontrar allí, del tipo de gente que te vas a encontrar y los problemas que tienen. Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando llegas allí luego te das cuenta de que son unas ideas preconcebidas erróneas, ¿no? Que luego te das cuenta que, bueno, de muchos prejuicios que tenemos aquí y cosas así, que luego allí aprendes mucho y te das cuenta que realmente no es como pensabas, ¿no? Entonces,
Samuel, hombres que tienen que andar en miles de kilómetros para encontrar agua, para encontrar pastos, ¿no?
Sí, hombres, mujeres, niños que toda su vida la llevan encima de un burro con lo poco que pueden cargar. Pero yo, por ejemplo, me encontré también muchas escenas de alegría, ¿no? Y de un tipo de inocencia, un tipo de de inocencia personal, humana, que yo creo que aquí en Occidente muchas veces la hemos perdido, ¿no? Esa hospitalidad, que te abren los brazos totalmente a su poblado y a dormir con ellos y cosas así, que yo creo que aquí en Europa estamos bastante lejos de eso, ¿no?
Eli, no sé si quieres hacer alguna pregunta tanto al comisario de esta muestra, a Jorge Martínez, como al fotógrafo encargado de ofrecernos una serie de imágenes que, como decíamos, desde hoy se pueden contemplar en este lugar de la fábrica.
Yo no sé si es una exposición, fíjate, estoy pensando que esto podría ser muy interesante a lo mejor para los menos adultos de la casa. ¿Es una exposición interesante para que vayan a verlo? Por ejemplo, estoy pensando en chicos adolescentes, ¿no?, que viven un poco quizá demasiado metido en este mundo que nos rodea, en esta burbuja en la que vivimos en estos momentos, compuesta fundamentalmente pues por redes sociales, por medios de comunicación. Y muy alejada de esa de ese estar con el pie puesto en la tierra.
Pues sí, yo lo recomendaría enormemente, que voy a decir, cualquier chaval adolescente o no tan adolescente o joven, y sobre todo gente que a lo mejor no ha tenido la opción de ir a África, por ejemplo, ¿no? Y que vive en nuestra sociedad, que sobre todo es una sociedad ahora que nos están inculcando mucho el tema del miedo, ¿no? El miedo a lo extranjero, el miedo al Islam, por ejemplo, ¿no? A los musulmanes, sí. Estas regiones son todos musulmanes. Y yo creo que es una buena oportunidad para contemplar cómo viven realmente, ¿no? Sin hacer caso a todos esos estereotipos que nos están intentando aplicar de miedo, ¿no? Que parece que es el sistema en el que vivimos ahora. Han decidido el gobierno europeo, los gobiernos que nos gobiernan, de tener miedo a los extranjeros, ¿no? Y creo que Nómadas es una buena opción de ver otro tipo de cultura.
Oye, Samuel, es verdad que nosotros tenemos la creencia de que lo nuestro siempre es lo mejor y de que si tenemos que comparar aquello con esto, nos quedamos con esto. Yo no sé, tú que has estado sobre el terreno, si uno de estos pastores transhumantes realmente cambiaría lo suyo por lo nuestro.
Es una pregunta muy complicada, la verdad, porque sí que es verdad que Mali, de hecho, es una de las regiones que más inmigrantes han salido hacia Europa, o lo han intentado. Miles de ellos han muerto en el Mediterráneo por las leyes de nuestros gobernantes, pero sí que muchos de ellos, por supuesto, tienen familiares o hermanos o primos que han conseguido llegar a Europa y una conexión muy directa, ¿no? También lo que decías, también muy, muy, muy interesante, ¿no? El término ese de si lo nuestro es mejor que lo suyo, ¿no? Ya incluso definir qué es mejor, ¿no? O sea,
claro.
¿Cómo lo valoramos? A nivel económico, a nivel de días, no sé, es muy complicado, ¿no?, responder esa pregunta. Pero sí, sí que estaban totalmente en contacto con el sueño europeo, por decirlo de alguna manera, porque de esa zona, precisamente, debido a las dificultades que tienen para sobrevivir, muchos de ellos deciden intentar llegar a Europa, muchos.
Oye, por cierto, ¿hay alguna foto que te hayas quedado con las ganas de hacer y que no hayas podido hacerla?
¿Dentro del proyecto?
Sí.
Pues la verdad que no, la verdad que, como decía antes, una de las cosas que he aprendido, por ejemplo, es que allí la gente no tiene miedo a la fotografía. Así como en Madrid, por ejemplo, sales a pasear en un parque y vas a hacer una foto de una madre con su hijo y lo primero que te van a preguntar es ¿por qué me haces fotos? Allí te das cuenta que la gente pues era súper hospitalaria, nos invitaban a entrar a todos lados, a sus casas, a sus tiendas, y no había ningún tipo de problema en ningún momento de no hagas esa foto o para qué la quieres. Realmente, por ejemplo, pues eso, recuerdo que en casi ningún momento nos preguntaban para qué son las fotos, simplemente te dejaban hacer fotos y se lo pasaban bien contigo, ¿no? Era, bueno, un cambio de chips.
Gloria, mira a tu alrededor y descríbeme una, la que más te guste.
Mira, hay una foto que, Jorge, ha salido del interior, ¿no?, de una maleta, la habéis querido poner en ese lugar, es la de un niño, me encanta su mirada. ¿Quién está detrás de esta historia? ¿Quién representa? ¿Por qué habéis querido hacerlo también en ese entorno, en el interior de una maleta?
Bueno, esa maleta es muy especial, pues es una maleta, los nómadas, como te decía Samuel, viajan con lo mínimo, ¿eh? Viajan en burros, los hombres viajan con el ganado por delante y por detrás van estos burros donde las mujeres y los niños siguen al ganado y a los varones, a los jefes de los clanes familiares. Y lo único que tiene es esta maleta donde ellos guardan sus pertenencias más valiosas, que puede ser pues una ropa concreta, alguna joyita. Y bueno, a mí me pareció como muy bonita esa maleta y me gustó la idea de poder traer una de esas maletas para acá. Y como sabes, digamos, hoy inauguramos una exposición que pretende girar por varias ciudades españolas y de alguna manera nos gusta pensar que Samuel, yo, Martín, nos convertimos a su vez en una especie de nómadas que vamos a ir recorriendo un poco algunas ciudades para enseñar esta realidad a la sociedad española. Y esa exposición viaja de alguna manera en esa maleta maleta, ¿no? O sea, hemos tenido esa maleta, hemos recuperado esa maleta de Mali, de los pastores, y en esa maleta va digamos, los sueños, las esperanzas, va la forma de vida de estos pastores nómadas. Entonces, de alguna manera está colocada en la sala en un lugar muy simbólico, porque todo lo que veis en la sala, toda esa historia, todas esas fotografías, salen de alguna manera de esa maleta.
¿Es una niña, un niño?
Es un niño. Es una cosa bastante fuerte, como decía antes Samuel. Una de las cosas que ocurren cuando llegas ahí, primero es, llegas con muchos prejuicios y tiendes como a criticar muchas cosas, ¿no? Es decir, cuando te enfrentas a la ablación del clítoris de las niñas, cuando te enfrentas al matrimonio forzado infantil, cuando te enfrentas con la realidad de que niños con 5 o 6 años, de la edad de mi hijo, son pastores, no estudian y están todo el día, digamos, con el ganado por el campo, mientras que sus padres están debajo de un árbol tomando té, a priori, digamos, lo que haces es criticar, ¿no? Luego, cuando hablas con ellos, cuando entiendes realmente que es una forma de vida milenaria y que para ellos forma parte de su cultura, empiezas a entender muchas cosas. Y ocurre una cosa mágica, y es que al final de todo este proceso casi hay una parte de ti que los entiende, hay una parte de ti que conecta con ellos, y entonces cuando descubres que hay algo de nosotros todavía allí, o sea, nosotros de alguna manera, yo sentí que nuestros ancestros, nuestros antepasados parten de ahí, y hubo una conexión maravillosa, ¿no? Que te lleva casi a querer recuperar cosas que ellos siguen teniendo, que nosotros hemos perdido por completo, ¿no? Como es ese contacto con la naturaleza, como es ese concepto del tiempo, como es ese valorar lo necesario exclusivamente,
lo justo en cada momento.
Entonces, claro, te hace muchas preguntas. Es un viaje que para nosotros, para mí particularmente, fue bastante shock, ¿no? Porque empezó con muchos prejuicios y acabó haciéndome a mí mismo muchas preguntas, ¿no?
Pues seguramente quienes vayan a ver esta exposición van a sentir un poquito lo mismo, ¿no? Ver con otra mirada un mundo que no es ajeno, aunque solo sea por la distancia. Gloria, muchísimas gracias.
Y invitar también a los oyentes y al público en general a que se pase a partir de las 7 de la tarde por este lugar, porque está en la inauguración y se va a proyectar además un vídeo con todo ese viaje durante 10 días por esa región de Mali, y a continuación tendrán la oportunidad de intercambiar impresiones con los tres autores.
Perfecto, entonces. Muchas gracias,
hasta
Gloria.
Luego,
hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
www.ondamadrid.es.
Bueno, nos vamos acercando a la 1:00 de la tarde, es miércoles y por lo tanto iba a decir, si la memoria no me falla, pero ¿cómo me va a fallar la memoria con esta sintonía que ya sabemos que es el de las audiciones comentadas? Encima, claro, si miro a mi derecha está Clara Esteban y si miro a mi izquierda Irene Echeverría. Por lo tanto, no hay posibilidad de que me equivoque cuando digo que nos vamos a saber un poquito más de una obra de arte, porque al fin y al cabo lo que nos trae Irene todas las semanas, Clara, son obras de arte.
Esta es de las grandes, de las más importantes, vamos, y esto lo digo así sin dudar, porque estamos hablando de una de las óperas que no es ópera exactamente, que es otra cosa, pero bueno, para el común de los mortales, ¿no? Ópera más representada de la historia, que a día de hoy pues no puede faltar en ningún cartel de ópera, ¿no? Ningún ciclo de ópera que quiera recoger lo más importante.
Con fundamento.
Eso es.
Bueno, Irene, muy buenos días.
Hola, buenos
Bienvenida.
Días. Muchas gracias.
Bueno, vamos a estudiar minuciosamente la flauta mágica
de
Mozart.
Sí, sí, vamos a escuchar, ya os digo, ya lo habéis dicho, es una de las grandes óperas de la historia, que curiosamente no es una ópera, como bien habéis dicho.
Pues empezamos bien.
Es una ópera y no pasa nada por decir que es una ópera.
Se puede
pero,
decir,
claro,
¿no?
Técnicamente exactamente. Claro. Es como decir que la zarzuela es una ópera. Pues bueno, tiene elementos de ópera, pero tiene otros elementos propios de la zarzuela, ¿verdad? Como serían las partes habladas. Bueno, pues en este caso pasa lo mismo. Es un Singspiel en Alemania. Este tipo de representaciones, como la zarzuela en España, que son, pues hay partes cantadas, partes habladas, hay diálogos entre los personajes, bueno, pues técnicamente no sería una ópera, sino un Singspiel. Pero bueno, esto ya para... Como ya sé que estáis en el grado avanzado de audiciones comentadas, os lo dejo caer.
Muy bien.
Pero si decís que es una ópera, tampoco pasa nada y nos entendemos, que es lo importante. Uh-huh. Es una de las grandes obras que escribió Mozart. La escribió poco antes de morir. Es curioso porque la escribió a la vez que estaba componiendo el Requiem. ¿Os acordáis de la historia del Requiem? Que estaba tan preocupado, que no quería terminarlo porque pensaba que se lo estaba escribiendo a sí mismo y que si no lo acababa, pues no se iba a poder morir nunca. Bueno, pues a mí me hace mucha gracia, siempre me choca mucho cómo este hombre podía cambiar el chip de una forma tan increíble y escribir a la vez estas dos partituras. La música de la ópera es tan alegre, tan bueno, es una historia de fantasía con un montón de... Bueno, pues tiene melodías muy divertidas, es una música muy abierta y a la vez estaba escribiendo el Requiem también. Entonces él tenía su... Durante el día, me imagino, pues un tiempo dedicaba a escribir el Requiem y se ponía en modo Requiem. Y a la vez estaba escribiendo esta... Entonces digamos que su cabeza funcionaba a muchas más revoluciones que las del resto de los mortales. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de la flauta mágica. Es una historia, la verdad es que es una historia de fantasía. Pero por otra parte tiene mucha influencia. Mozart era masónico, él pertenecía a la masonería, estaba bastante involucrado y además en una época en la que estaban intentando prohibirla, digamos que había sus más y sus menos, bueno, pues él parece ser que decide meter algunos elementos o algunas de las ideas así que tienen un poco en la masonería. Y bueno, pues una especie de, no es como propaganda, porque además él tampoco lo dijo nunca abiertamente, siempre se ha especulado mucho si tiene elementos masónicos, si no, pero bueno, la verdad es que hay una lucha entre la luz y la oscuridad. Una forma de intentar que los elementos, que la sabiduría esté guardada por unos pocos, que no sea accesible a todo el mundo. Digamos que bueno, es fácil ver elementos masónicos en esta ópera. Pero sin llegar a tanto, nos podemos quedar con la historia. La historia es una historia de fantasía, de príncipes, princesas, malos, buenos. Y la verdad es que es una delicia escucharla y entender esta historia. Vamos a escuchar, si queréis, la obertura. Vamos a ver cómo comienza esta ópera. Es muy característico de las oberturas comenzar con estos acordes grandiosos, con estas notas, esta especie de llamada de atención. Tenía varias funciones. Por un lado, pues eso, decir, va a empezar el espectáculo, pero por otro lado era un poco este timbre que suena a veces en los auditorios para que apaguemos los móviles, nos callemos, etcétera. La gente generalmente pues entraba en el teatro, empezaban a hablar, ¿qué tal la semana? ¿Cómo la habéis pasado ayer? ¿Estuvisteis en la fiesta del otro día? Entonces, bueno, pues es una forma de decir educadamente a la gente que está asistiendo al teatro, oye, ya, nos callamos que esto va a empezar. Entonces hay este acorde tan grande, esta música, y luego ya comienza la obertura, comienza la escena. Y en este caso estamos en las tierras rocosas, en un mundo de fantasía, y nos encontramos con un príncipe, el príncipe Tamino, que llega a estas tierras rocosas. Él está perseguido por una serpiente, entonces bueno, pues él está luchando por su vida, está intentando que la serpiente no le mate, pero bueno, pues no lo consigue. Hay un momento ahí de mucha tensión, y Tamino, que ha perdido su arma también, bueno, está digamos indefenso, pues se desmaya. Entonces la serpiente, suponemos que no quería matarlo porque se va, también no se queda allí desmayado, muy valientemente desmayado, y aparecen tres damas que ahuyentan a la serpiente. Al final, bueno, pues ya no hay ningún peligro. Y cuando Tamino se despierta, él ya no ve a nadie, no ve ni a las tres damas, ni a la serpiente, ni nada. Él solamente sabe que ha estado en un momento de mucho peligro y alguien le ha salvado. ¿Qué ocurre? Que cuando él se despierta, bueno, a las tres damas, a todo esto, les encanta Tamino, es como, se quedan allí como intentando cuidarle. No, claro, es que hay que protegerle, bueno, pues, pero habría que avisar a la reina de la noche, ya son sirvientas de la reina de la noche, y entonces empiezan a discutir sobre quién debería ir, porque alguien debe ir a quedarse con el príncipe, no sea que le venga otro peligro y ya esté indefenso. Entonces hay una discusión muy simpática, porque claro, ninguna quiere irse a avisar a la reina de la noche, todas se quieren quedar, y al final deciden que o todas o ninguna, se van las tres, deciden que bueno, pues que el príncipe se quede solo, antes que se quede una sola con ella, una de ellas sola. con el príncipe. Entonces, nada, ellas se han ido ya. Y aparece otro personaje muy simpático que hay en la flauta mágica, que es un pajarero. Es un hombre pájaro, él va medio disfrazado de pájaros y lo que hace es que va cazando pájaros para ofrecérselos a la reina de la noche. Ya después se los cambia por comida. ¿Qué ocurre? Que cuando Tamino se despierta, sabe que alguien le ha salvado, pero no sabe quién ha sido. Y solamente ve pues a este hombre pájaro. Uh-huh. El hombre pájaro, cuando le pregunta a Tamino, ¿ya has sido tú el que me has salvado? No dice ni que sí ni que no, pero digamos que deja ver que sí. Es como, bueno, si este hombre piensa que yo soy su salvador, ¿para qué le voy a decir que no? Entonces, bueno, pues se queda un poco Tamino como eternamente agradecido a este señor, que se supone que es el que le ha salvado. Vamos a ver cómo se presenta el Papageno, que es este hombre pájaro. Este es Tamino, que se está preguntando, ¿dónde estoy? ¿Esto es una fantasía? ¿Qué es lo que ha pasado? Y aparece Papageno con su flauta. Estas partes habladas, esto que acabamos de escuchar, este pequeño diálogo, es lo que no encontramos en las óperas. Por esto decimos que esto es un Shakespeare. Escuchamos una música mucho más amable, mucho más, pues es una melodía muy, muy simpática. Esta flauta es la que define a Papageno. Él va con una flauta, es una especie de reclamo para pájaros, para poderlos cazar y llevárselos luego a la reina de la noche. Este es Papageno, que se está presentando. Dice, yo soy el pajarero, siempre alegre. Como pajarero soy conocido por viejos y jóvenes en todo el país. Cazo con reclamo y toco la flauta. Puedo estar alegre y contento, porque todos los pájaros son míos. Continúa hablando y empieza a hablar también un poco de su filosofía de la vida, ¿no? Él dice que a él lo que le gustaría, en realidad él caza pájaros, pero a él le encantaría tener también una red para poder cazar muchachas. Dice, entonces las cazaría por docenas y luego las metería en la jaula y todas ellas serían mías. Y si fueran mías, las cambiaría por azúcar. Y a la que yo más quisiera, le daría enseguida todo el azúcar. O sea, es un hombre muy simpático, muy mundano. Él, bueno, pues tiene unas necesidades muy, muy básicas.
Y unas ideas un poco peregrinas.
Sí, bueno, él lo que quiere es ser feliz y no quiere complicaciones, como después se va a ver. Claro, esto es una historia muy simpática. Entonces ya tenemos al príncipe, ya tenemos al personaje simpático que suele haber muchas veces en este tipo de historias. Y claro, en este momento llegan las tres damas con la reina de la noche. Han ido a avisarla y decir, oye, hemos salvado a un chico súper simpático, súper guapo, ven para acá, que seguro que lo quieres conocer. Llegan las tres damas y se dan cuenta de que Papageno se acaba de echar un farol, que no, oye, que tú no has salvado a este. Entonces le castigan, le regañan por haber mentido. Entonces le cierran la boca, le ponen un candado de oro para que no pueda hablar. Mientras a Tamino le enseñan el retrato de una bella dama. Tamino, claro, como esto es un cuento de hadas, pues enseguida cae enamorado de esta.
Lo que pasa en estos cuentos.
Claro, sí, es sí, como sí. En cuanto ven el retrato ya saben que es el amor de su vida. Y bueno, pues le explican que es la hija de la reina de la noche, que ha sido secuestrada por un demonio que se llama Sarastro, que vive en un castillo. Pero este castillo está muy bien vigilado, entonces necesitan a alguien muy valiente que vaya a liberar a Pamina, esta princesa. No sé en qué momento deciden que Tamino es valiente, porque recordad que le habían salvado ellas de la serpiente, pero
debían haber ido las tres hadas.
Yo creo que sí, yo creo que hubieran llegado antes, pero se ve que Sarastro ya las conocía y dice, bueno, vamos a mandar a este que es más desconocido. Bueno, pues él efectivamente dice, venga, sí, yo soy esta persona que estáis buscando, vamos para allá. Entonces las tres damas le dicen a Papageno que él tiene que ir con Tamino, tiene que ayudarle. Todo lo involucrado que está Tamino, Papageno dice que no, que él por qué tiene que ir, que a él no se le ha perdido nada, que él es feliz, que no le han dicho nada. Entonces, a Tamino, para ayudarle en esta empresa, le dan una flauta mágica, una flauta que va a modificar el estado de ánimo de cualquiera que la escuche. Entonces, bueno, pues digamos que tiene unos poderes especiales. y a Papageno para que se calle. Le dan también, venga, pues toma, tú tienes estos cascabeles que también son mágicos, y entonces con estos cascabeles vas a poder hacer que cualquiera se doblegue un poco a tu voluntad. Al final Papageno, protestando, bueno, pues dice, venga, voy también, pero porque, claro, las damas se habían enfadado mucho con él porque había mentido, entonces no podía volver a desagraviarlas. Dice, bueno, venga, pues voy para allá. Entonces llegan al palacio y Papageno es el primero que ve a Pamina, ve a la princesa y le dice, jo, ha venido un príncipe a salvarte, vas a ver qué bien. Pero mientras están huyendo, se encuentran con los malvados, se encuentran con un sirviente de Sarastro y entonces intentan perseguirlo. Pero en este momento Papageno se da cuenta de que tiene estas campanillas mágicas. Vamos a escuchar este momento. Estas son las campanillas que toca Papageno. Esto es una música que escuchamos en todas las canciones infantiles, en todos los juguetitos estos de los bebés. Y es curioso porque Mozart lo utiliza para hacer que estos señores malvados se pongan a bailar sin querer, ¿no? Entonces es un momento muy simpático porque ves a todos los guerreros ahí que estaban intentando atrapar a estos otros, empiezan a bailar y a decir, ¡oh, qué sonidos tan magníficos, qué bellos! Nunca había oído una cosa igual, no puedo dejar de bailar. Entonces es un momento como ridículo, ¿no? Los señorotes ahí bailando. Estos son Papageno y Pamina, que están diciendo que qué maravilla, que qué bien estaría pues tener estas campanillas, ¿no? Que tocando estas campanillas cualquier persona, digamos que se olvidaría de hacer acciones malvadas y se comportaría pues eso, de una forma, bailaría y estaría contenta y no podría dejar de admirar estos sonidos. A todo esto llega Tamino al palacio y Sarastro, al verlo, decide que es un joven que tiene muchas cualidades. Y entonces Sarastro se reúne con sus sacerdotes en el templo y empiezan a pensar si a lo mejor podrían acoger a Papageno y a Tamino, que acaban de llegar, y bueno, pues iniciarles en sus prácticas. Ellos dicen que bueno, que esto podría ser, pero siempre y cuando demuestren que son virtuosos y que superen una serie de pruebas. Entonces le plantean, oye, mira, os vamos a hacer unas pruebas porque pensamos que vosotros podéis ser aptos para, bueno, pues para formar parte de esta... Claro, aquí es donde todo el mundo ve los símbolos masónicos, ¿no? Vosotros podéis custodiar con nosotros la sabiduría, los poderes buenos, etcétera. Entonces, Tamino enseguida dice que sí, que él podría dar, que estaría dispuesto a dar su vida por la amistad y por el amor y que se puede someter a todas las pruebas. Papageno siempre protestando, dice que no, que a él no le apetece nada, pero claro.
Es que él no gana mucho.
Claro,
¿no?
Es que él no gana esto, nada, claro, él solamente claro. Dice, es que todo el rato hay peligros y aquí yo no, ¿qué tengo yo? Todo el rato me están cayendo peligros por todos los lados. Aquí es donde también se ve un poco pues eso, el carácter del príncipe honesto, amable, bueno, y que supera todas las pruebas, que hace lo que le dicen, que intenta, bueno, pues con la bondad y con la inteligencia intentar salvar los obstáculos. Y por otra parte, pues el pajarero, el personaje mundano, que dices que a mí no se me ha perdido nada aquí, que mi vida es mucho más sencillo que todo esto. A todo esto, la reina de la noche, claro, al ver que ha mandado allá una persona a salvar a su hija y lo único que consigue es que esa persona esté intentando unirse a los malos, según ella, pues se enfada muchísimo. Entonces llega ya también al palacio y se encuentra con Pamina. Y se encuentra con Pamina y le dice que se siente engañada, que está enfurecidísima, que pide venganza. Y entonces le dice a Pamina que lo que tiene que hacer es matar a Sarastro. Este es el famoso aria de la Reina de la Noche, vamos a escucharlo. Está diciendo, la venganza del infierno hierve en mi corazón, la muerte y la desesperación arden a mi alrededor. Si Sarastro no siente por tu mano los dolores de la muerte, nunca más serás hija mía. Es conocidísimo y lo que está diciendo es eso, es tienes que matar a este señor. Y claro, eso lo está pidiendo su madre. Entonces la pobre Pamina se queda pues diciendo no sé qué hacer, porque por un lado Sarastro no me parece que haya hecho nada como para que merezca esto, ella es mi madre. Entonces, bueno, digamos que hay un momento ahí de conflicto emocional. Mientras tanto, Tamino y Papageno siguen superando las distintas pruebas. Una de las pruebas es la prueba del silencio. Entonces, Tamino calla, por mucho que se encuentra a Pamina, que le dice, es que ya no me quieres, es que él sigue callado. Papageno no calla, enseguida se suelta a hablar. Entonces aquí se demuestra de nuevo una vez más que Tamino sí es apto para superar estas pruebas, pero Papageno no. Papageno está solo, está perdido, además de pronto se queda en una sala donde están realizando un montón de pruebas, no encuentra la salida. Todo el rato cuando intenta atravesar una puerta oye unas voces que le dicen atrás, nunca sentirás las alegrías de los iniciados. Claro, él está desesperado, él dice, yo solo quiero un vaso de vino. Entonces le da el vaso de vino al pobre hombre, dice, yo de verdad que yo solamente quiero una muchacha que me haga caso, que me quiera. Y efectivamente, uh-huh, Papageno encuentra a su muchacha, a su Papagena.
Bueno, pues la flauta mágica supongo que va a ser la protagonista también de las audiciones presenciales, Irene.
Efectivamente, el próximo lunes en Sotomesa, en la Escuela de Música Sotomesa, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado, a las 8 de la tarde, escucharemos esta obra, podremos verla, yo elegiré ciertos momentos de la representación para analizarla más detenidamente, y ahí estaremos. La primera sesión siempre es gratuita, así que os esperamos a todos.
Toda la información, bien, hay que perdérsela.
Elviolin.com, como siempre, tenéis toda la información.
Pues nada, apúntenselo usted para esta ocasión y para otras, elviolin.com. Clara, que nos vamos.
Luego lo cantamos en la ducha, que esto queda muy bien en la ducha siempre, el área de la Reina de la Noche.
¿Tus vecinos opinan lo mismo?
Sí, ya, bueno.
Llegan las noticias a Onda Madrid, nosotros volvemos mañana a las 8.